Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hay un orden que Dios ha claramente revelado en la salvación, en la salvación que experimentamos por la aplicación de la redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Primero, hemos ya visto algo sobre la elección, donde comienza el Ordus Salutis. Dios escoge a personas para que sean salvas. En este orden también encontramos el llamamiento del Evangelio. Tiene que ver con la proclamación del mensaje de gracia, del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. También está incluido en ese orden lo que se llama la regeneración. Tiene que ver con ese nacer de nuevo. También la conversión es otro elemento. La clase de Pastor Dante, de la confesión de fe, José Manuel, ve para que la dé, por favor, para que no se detengan en el camino. Pueden subirlo a la comunión de fe arriba para que el hermano vaya a dársela. También vimos, hemos señalado la justificación como parte de ese orden. Tenemos también la adopción, la santificación, la perseverancia, la muerte y la glorificación. Ese es el orden en que vemos que se lleva a cabo o se aplica la redención de la esclavitud del pecado. Ya vimos algo sobre la elección. Nosotros definíamos la elección diciendo que es el acto soberano de Dios, por medio del cual Él escoge para sí a ciertos individuos entre el género humano para que sean salvos de la esclavitud del pecado, de la muerte y de la ira venidera. Así definíamos la elección y dábamos muchos pasajes bíblicos que enseñan esa doctrina. Un pasaje muy clásico es Apocalipsis capítulo 13, versos 7 al 8. Donde se nos habla de los que adoran a la bestia. ¿Quiénes son los que adoran a la bestia? Aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Quiénes adoran a la bestia? El pasaje bien claro, aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Hay tal cosa como un padrón donde están escritos los nombres de todos aquellos que han sido, son y serán salvos del seno de la raza humana. Ahora, ¿cuándo fue escrito ese libro? Dice aquí, desde la fundación del mundo. Todo aquel que no se haya inscrito en ese libro adora a la bestia, adora la bestia. ¿Y quién es la bestia en este caso? Satanás. La bestia es Satanás. Todo quien no adora a Dios, adora a la bestia. Y la bestia tiene muchas cabezas. La bestia tiene muchas cabezas. Según la preferencia de cada ser humano, la bestia se le presenta para ser adorada. La bestia puede ser la misma persona. Hay gente que son egolátricos, se adoran a sí mismo y a nadie más en el mundo. Hay otros que adoran el dios Mamón. Hay otros que adoran el dios de los placeres, el hedonismo. Y así por el estilo, la bestia tiene muchas cabezas. ¿Quiénes adoran a la bestia? Aquellos cuyos nombres no han sido escritos. ¿En qué libro? En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es lo que nos enseña ese pasaje bíblico. Ahora, esta doctrina es amada por muchos. En lo personal, por mi persona, y es odiada por otros, rechazada por otros. Es una triste realidad, una controversia que se ve así, de esa manera. No veo la razón cuando hay tantos pasajes bíblicos que enseñan esta doctrina, que la confirman y requete confirman, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está claramente enseñada esta doctrina. Y confirmada. Ahora, ¿cómo nos presenta la Biblia esta doctrina? ¿Cómo la presenta? La Biblia nos presenta esta doctrina, primero que nada, como un consuelo. La doctrina de la consolación, de la elección, es un medio poderoso de consuelo para las almas. Los autores del Nuevo Testamento presentan la doctrina de la elección como un consuelo para los creyentes. Siempre que encontramos esta doctrina en la Biblia, siempre la encontramos en el contexto de los apóstoles brindándole consolación al pueblo que sufría, al pueblo perseguido, al pueblo que estaba siendo asesinado, que estaban siendo asesinados, al pueblo que estaba padeciendo el flagelo de las persecuciones. Y en ese contexto, uno de los medios que Dios usó para animar a su pueblo sufriente fue precisamente esta doctrina. La gloria de esta doctrina es un medio poderoso de consolación para las almas atribuladas, afligidas. Cuando Pablo asegura a los creyentes de Roma que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, él lo hace diciendo, en ese contexto, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas obran para bien. Pero ¿para quiénes obra para bien? Para aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y Pablo sabía lo que estaban sufriendo aquellos creyentes, la multitud de pruebas que estaban experimentando, el derroche de sufrimiento que estaban viviendo por las persecuciones, deportaciones y demás hechos dolorosos que sufrían. Y él los anima diciendo, todas las cosas Dios las ha dispuesto para vuestro bien, conforme al propósito o de acuerdo con el propósito con el cual han sido llamados. Romanos 8:28. Y es interesante ver que el apóstol ahí en ese contexto menciona la obra de Dios de la predestinación como una manera de él confirmar esa verdad de que todo obra para bien. en aquellos que han sido llamados. Todo obra para bien. Nada queda fuera de ese bien. Aún los hechos malos, aún esas persecuciones violentas, esos encarcelamientos, las deportaciones, de que eran víctimas mucho, el despojo de sus bienes, aún la muerte física. Todas esas cosas, Pablo asegura aquí, que obrarán para el bien de aquellos que han sido predestinados por la gracia de Dios. Dice el apóstol, porque a los que Dios conoció de antemano, Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, también lo predestinó a ser transformado según la imagen de su Hijo. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Pablo aquí lo que está diciendo es que Dios siempre obra conforme a su propósito para el bien de aquellos a quienes Él ha llamado. Siempre obrará para su propósito. Y Él comienza señalándole ese llamado o explicándole ese llamado de Dios. ¿Cuándo comienza Él? Él comienza abriéndole las ventanas de la eternidad pasada para que ellos echen un vistazo hacia allá y vean ese solemne hecho en el cual Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo, los predestinó para que ellos pudiesen disfrutar a partir de allí todo lo que Dios había reservado para ellos. Entonces, en ese contexto hay tres cosas importantes que el apóstol Pablo enfatiza en este pasaje, usándolo como un medio de consuelo a los que sufrían y para nosotros en el día de hoy. Si Pablo extiende su mirada al pasado distante, antes de la creación del mundo, él ve cómo Dios conoció de antemano y predestinó a sus hijos para que ellos fueran transformados a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Es lo primero. Segundo, si Pablo mira hacia el pasado reciente, encuentra que Dios llamó y justificó a sus hijos que Él había predestinado. Y tercero, si él mira hacia el futuro, encuentra que cada creyente tiene un futuro glorioso en el contexto del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo esta doctrina es maravillosamente consoladora y sin desperdicio? Pablo puede observar hacia el pasado remoto, a la eternidad pasada, y ver allí la mano de Dios eligiendo al creyente hoy. Pero si él mira al pasado reciente, encuentra a Dios llamando y justificando a ese que él predestinó en la eternidad pasada. Y si él mira hacia el futuro, él también puede ver la mano de Dios glorificando no solamente el alma, sino también el cuerpo, mediante la resurrección de entre los muertos, a aquellos que Él predestinó, llamó y justificó. Y esto es una fuente de seguridad en medio del sufrimiento. Nada podrá pasarle, por más sufrimiento que experimenten, por más plaga que le caigan encima, por más desventura terrenales que experimenten, nada podrá desvirtuar ese hecho histórico glorioso mediante el cual Él llamó la eternidad pasada, mediante el cual Él predestinó la eternidad pasada, mediante el cual Él en el tiempo llamó y justificó, y mediante el cual Él en el futuro glorificará a su cuerpo. Nada, ningún hecho. Y hermanos, esto es de gran consuelo para nosotros en el día de hoy. Porque lo que fue verdad para los creyentes de Roma es verdad para los creyentes de hoy, para nosotros en el día de hoy. Si miramos a la eternidad pasada, allí vemos la mano de Dios glorificándonos. Si miramos al pasado reciente, vemos la mano de Dios igualmente llamándonos y justificándonos. Y si miramos hacia el futuro, podemos ver igualmente la mano de Dios glorificando nuestros cuerpos mediante la resurrección de nuestros cuerpos. Si Dios ha actuado pensando siempre en nuestro bien, Pablo razona, ¿no obrará también en nuestro bien, en el presente, en cualquier circunstancia en que nos encontremos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Si Él obró para nuestro bien en la eternidad pasada, si obró para nuestro bien en el pasado reciente, y si obrará para bien en el futuro, como está garantizado ahí, no obrará para bien, sean cual sean nuestras circunstancias en el presente, no obrará Él para que todas las circunstancias de nuestras vidas cooperen para lograr sus propósitos. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Sea cuales sean las circunstancias que estemos viviendo, Dios la tornará para bien. Porque ya Él demostró que obrará para nuestro bien cuando nos predestinó, cuando nos justificó, cuando nos llamó, y asegura nuestro bien en la glorificación. Entonces, si Él obró para bien en la eternidad y en la historia cuando nos convertimos, ¿habrá algo que le impida seguir obrando para nuestro bien hasta que se cumpla la última etapa de nuestra salvación? La respuesta es no. Y por eso el apóstol Pablo, entonces, es tremendo ese pasaje. Por eso el apóstol Pablo, vayamos allá, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 12. Capítulo 8, perdón. Romanos capítulo 8. Por eso él pregunta en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cuál es la respuesta a todo eso? Nada nos apartará del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada nos podrá separar, desligar, romper ese lazo que nos une con el amor de Cristo. Ahora, ¿cuándo se empezó a manifestar ese amor de Cristo por nosotros? Según el contexto, en la eternidad pasada, cuando fuimos predestinados. Entonces, la doctrina de la predestinación o elección, lejos de ser una doctrina, como lo llaman muchos, antibíblica, cruel e impía, es una doctrina santa, gloriosa, fuente de gran consolación para su pueblo. ¿De qué bien se pierden aquellos que no logran ver en esta doctrina el sello del Espíritu de Dios? Pero hermano, también esta doctrina es un motivo para alabar a Dios. Aparece en la Biblia como un motivo para alabar a Dios, para alabanza del Señor. Efesios capítulo 1, versos 5 al 6. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Para qué nos predestinó? Para alabanza de su gloriosa gracia. Para eso nos predestinó. Entonces esta doctrina es un medio para alabar a Dios, para alabar la gloria de su gracia. Bien simple. Del mismo modo dice, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1:2. ¿Para qué fuimos predestinados? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos predestinados. Pablo les dice a los cristianos de Tesalonicense o de Tesalónica, 1 Tesalonicense capítulo 1, versos 2 y verso 4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Sabemos que Él ha escogido. Déjeme leerlo en esta otra versión. Primera Tesalonicense capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y asegura él, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora Pablo da gracias a Dios por los cristianos tesalonicenses. ¿Cuál es la razón por la cual él da gracias a Dios? ¿Cuál es el motivo fundamental? Él da gracias a Dios porque él está consciente de que si ellos han respondido al mensaje del Evangelio, creyéndolo, obedeciéndolo y siendo salvo, ¿se debió a qué? Según vemos en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, o sea, fe. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Por qué respondieron ellos creyendo el Evangelio? Porque habían sido elegidos para creer el Evangelio. Esa es la razón. Y por eso Pablo alaba a Dios por las convicciones que en ellos habían, por la fe que en ellos habían, por el Espíritu Santo que había en ellos, por el poder del Evangelio que ellos habían recibido. En respuesta a ese hecho de que habían sido elegidos para salvación, el apóstol se sentía obligado a dar gracias a Dios por esos cristianos en Tesalónica, porque él sabía que si ellos habían respondido de manera positiva al evangelio que le predicaron, se debió al hecho de que habían sido escogidos por Dios. Por eso era apropiado que Pablo diera gracias a Dios, alabando al Señor por esa obra maravillosa que había hecho en esos creyentes de Tesalónica. Entonces, cuando vemos la doctrina de la elección desde esa perspectiva, como un motivo para alabar a Dios, ¿qué debe producir en nosotros esa doctrina? Alabanzas. Alabanzas al Señor. Debe ser una fuente inagotable de alabanza en nuestros corazones. Algo que es un combustible que no se debe de agotar en nosotros. O sea, porque el conocimiento de ese hecho es un combustible que siempre debe estar en aumento. Mientras profundizamos en el estudio y conocimiento de esta verdad bíblica, debemos de ser incentivados a alabar y glorificar a Dios. Del género humano perdido, Él determinó escoger a alguno para salvación. Y eso debe ser un motivo de alabanza al Señor. ¿Por qué Pablo alababa a Dios? Porque él conocía de la elección que Dios había hecho de estos creyentes en Tesalónica para que recibieran el Evangelio, no como mera palabra de hombre, sino como lo que era, la palabra de Dios. Ellos eran creyentes porque habían sido elegidos para ser creyentes, y Pablo alaba a Dios por eso. Es un motivo para que alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor cada día. Entonces, la predestinación o elección es una doctrina presentada en la Biblia como un motivo para glorificar a Dios. También es presentada como un motivo para dar alabanzas al Señor. También, hermanos, esta doctrina es presentada en la Biblia como un motivo para la evangelización, para predicar el Evangelio a los perdidos. Es un motivo, y para mí una de las razones fundamentales de esta doctrina es motivarnos a la evangelización seria, diligente, sistemática, responsable. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, note lo que dice allí. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 10. Dice el apóstol: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Por qué motivo, por cuál razón el apóstol estaba dispuesto a sufrir todo lo que fuera necesario? ¿Por qué motivo lo haría? ¿Por amor a quiénes? A los escogidos. Todo lo soporto por el bien de los elegidos, dice esta versión, para que también ellos alcancen la gloria y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pablo sabía que Dios había elegido a algunas personas para que fuesen salvas. Y ve esto como un estímulo poderoso que movía su alma, su vida completa, para predicar el Evangelio. Aunque ello para él implicara experimentar grandes sufrimientos, como de hecho lo experimentó, su vida entregada al Evangelio y a la predicación del Evangelio fue contra viento y marea. Lo que él sufrió, yo creo que poco lo han sufrido, según su propio testimonio dejado en la Biblia. Ahora, ¿qué motivó a Pablo a desafiar todo lo que desafió? Su amor a los elegidos. Eso lo llevó a él a desafiar todo lo que desafió. Y a hacer todo lo que hizo. Porque él sabía que Dios había elegido a gente donde él debía ir a llevar el Evangelio. Por eso lo abandonó todo y se entregó a esa causa. Y hermanos, eso es maravilloso. Es maravilloso. Él sabía que su siembra no sería infructífera, que su sacrificio no sería en vano. ¿Por qué? Porque aquellos que Dios había escogido oirían el Evangelio, recibirían el Evangelio, creerían el Evangelio y responderían al Evangelio. Por eso él estuvo dispuesto a sufrir lo que fuera necesario con tal de cumplir su misión. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Él estaba dispuesto a sufrir lo que fuera necesario para llegar donde estaban aquellos que fueron escogidos, pero que aún no habían llegado a la iglesia. Estaban en el mundo y había que irlo a buscar. Él era consciente de eso. Ellos no llegarían solos. Había que irlo a buscar. Predicar el Evangelio, porque fue el medio establecido por Dios para que ellos llegaran también, como llegó el mismo Pablo. Es interesante, no todo el mundo llega como llegó Pablo. Pablo iba a la casa de los que habían sido escogidos. Y un rayo del cielo en la persona del Señor Jesucristo lo paró en seco. No todo el mundo recibe un llamamiento como el de Pablo. No todo el mundo recibe un llamamiento como el de Pablo. Y es obvio que Pablo había sido escogido de esos escogidos. Y a él lo llamaron de una manera espectacular. Pero no todos han sido o somos llamados así. Por lo regular, uno se convirtió porque alguien vino y le predicó a uno. Ese no fue el caso de Pablo. A Pablo le predicaron de una manera muy especial. De una manera muy especial le predicaron a Pablo. Y le dijeron, te he escogido, ¿para qué? Para que vayas. Abrir la cárcel a los encarcelados, a los ciegos, la vista a los ciegos, etc. La elección es la garantía de Pablo de que habrá éxito en la evangelización, porque sabe que algunas de las personas con las que habla o le predicaría serían elegidas o serían parte del grupo de elegidos. Creerían en el Evangelio y serían salvas. Es como si alguien nos invitara a ir de pesca con él y nos dijera, le garantizo que pescará algunos peces, pues estos están hambrientos y esperando. Vayan a pescar. No le garantizo que sacarán todos y cada uno de los peces que están en el agua, pero por lo menos algunos van a pescar. ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen hambre. Cuando usted la suelte para allá, ese anzuelo con la lombriz, le entrarán seguido, caerán en la presa. Y eso es lo que sucede en la predicación. De hecho, a Pedro, yo te haré pescador de hombre. Pescador de hombre. Por eso estaremos en la cancha esta noche. Por eso estaremos en la cancha esta tarde. Por eso estamos en las calles, en los sectores, con las prédicas evangelísticas, buscando las ovejas perdidas. Por eso evangelizamos, porque tenemos la plena certeza y seguridad de que aquellos que han sido escogidos responderán al llamado de Dios. Responderán. Hay algunos malos entendidos con relación a esta doctrina que quiero que lo consideremos ahora brevemente. ¿Alguien levantó la mano ahorita? ¿Tú has dado la mano? Sí, vamos a ver las objeciones, precisamente en ese sentido. Bueno, hay ciertamente personas que niegan esta doctrina basados en algunas cosas. Por ejemplo, piensan que la elección incondicional es fatalista y mecanicista. Por eso la niegan, porque según su opinión esta doctrina es fatalista y mecanicista, y ambas cosas no son bíblicas. Vamos a responder a estas objeciones. Lo primero que debemos de decir es lo siguiente. El fatalismo es un sistema en el que las elecciones y decisiones humanas no sirven prácticamente para nada. En el fatalismo se dice, no importa lo que nosotros hagamos, las cosas van a terminar sucediendo como han sido previamente ordenadas, asegura el fatalista. Yo soy pobre. Yo nací pobre. Soy pobre. Viviré pobre. Y moriré pobre. Nada de lo que yo haga cambiará los hechos de mi realidad de pobreza, a la que el destino me ha condenado. No tengo nada que hacer. Por eso me cruzaré de brazos de todas maneras, porque de todas maneras yo voy a ser pobre. Eso es fatalismo en esencia. Por más que yo me mueva, no podré avanzar un solo centímetro de progreso si yo nací pobre, he sido pobre, soy pobre y seré pobre. Yo no podré avanzar un centímetro, un solo centímetro de progreso. No tengo nada que hacer. Por ende, me cruzaré de brazos. Total, haga o no haga, como quiera, yo seguiré siendo pobre y moriré pobre. Así piensa el fatalista, ese fatalismo. Entonces, en el fatalismo, no importa lo que nosotros hagamos, las cosas siempre van a terminar sucediendo como han sido previamente ordenadas. Por tanto, dice el fatalista, es inútil intentar influenciar el resultado de los acontecimientos de nuestras vidas haciendo algunos esfuerzos o haciendo elecciones significativas, porque no van a servir para nada a fin de cuentas. No importa lo que yo haga, no servirán de nada. El progreso no vendrá. La salvación no vendrá a mí, no importa lo que yo haga. Porque los acontecimientos de mi vida han sido predeterminados y no importa los esfuerzos que yo haga, ningún resultado obtendré. Eso es fatalismo. Y esto, cuando se aplica a la salvación, es un problema. Es fatal, como dice el hermano aquí. Es fatal cuando se aplica a la salvación. Es fatal cuando se aplica a la vida laboral, por ejemplo. De hecho, la cultura nuestra está permeada de fatalismo. La raíz de la pobreza es ahí, está en la cabeza de la gente, no es en el medio, no es en la tierra, no es en la sociedad en general, está en la cabeza de cada individuo. La cultura dominicana, haitiana, general latinoamericana, es fatalista. Esa cultura viene de África, de nuestros ancestros africanos, basada en esas religiones fatalistas y animistas. Eso está en el tejido de la sociedad. Por eso, antes de usted ponerle a una gente un negocio para que trabaje con ese negocio, lo primero que usted tiene que hacer es cambiarle los muebles, esos muebles del fatalismo, a través del poder y la gracia del Evangelio, para instalarle allí una mentalidad bíblica, doctrinas bíblicas, en la que Dios está reinando y el hombre es responsable de cumplir su tarea. Dios le dijo al hombre, ahí está la tierra, ella no va a producir fruto solo. Sojuzgarla, ¿qué es tu responsabilidad? Dios no lo va a hacer por el hombre. Sojuzgar no es una tarea de Dios, eso es tu responsabilidad. Entonces, aquí Ese es el trabajo grande, cambiarle lo mueble al caco de la gente, a la cabeza de la gente, al corazón de la gente. Es la tarea nuestra como discipuladores, para que allí el Evangelio crezca, florezca y dé buenos frutos. Bueno, el resumen de la doctrina del trabajo de los reformadores fue: trabaja todo lo que pueda, da todo lo que pueda. ¿Cuál es el otro? Ahorra todo lo que pueda, invierte todo lo que pueda. Esa es la doctrina bíblica del trabajo. Y en el contexto de la salvación, esto se aplica a la salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Trabajar todo lo que podamos. ¿En qué? En nuestra salvación, siendo responsable, haciendo un uso serio y diligente, ¿de qué? De los medios públicos de gracia. Eso es trabaja todo lo que pueda. Ahorra todo lo que pueda. O sea, guarda en tu corazón y tu mente todo lo que tú puedas conseguir como enseñanza de la palabra de Dios. Atesóralo ahí. David decía: en mi corazón he atesorado tu palabra, ¿para qué? No pecar contra ti. Atesora, ahorra la palabra en tu corazón. Invierte. ¿Cómo invertimos? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Es como invertimos la gracia de Dios en la vida de otros, para que esa gracia produzca frutos dignos de arrepentimiento en la vida de esa persona. ¿Y quién se va a beneficiar de eso? Ella y yo, quien le predico. Porque esa persona, cuando se convierte, cuando transforma su vida por el poder del Evangelio, ¿de cuánto bien será para nosotros? ¿Y cuánto bien traerá Dios a la vida nuestra a través de ese individuo? A través de sus oraciones, a través de su fe, a través de su amistad, a través de su comunión, etcétera. De modo que eso se aplica plenamente a la salvación, a nuestras almas, no solamente al mundo laboral. Ahora, ese sistema fatalista es totalmente antibíblico, totalmente antibíblico. También tenemos lo que se llama el sistema mecanicista. La imagen que presenta el mecanicista del ser humano, o más bien de esta doctrina de la elección, es la siguiente. La imagen es la de un universo impersonal, en el que todas las cosas que suceden han sido determinadas inflexiblemente, hace mucho tiempo, por una fuerza impersonal. Y el universo funciona en una forma mecánica, de manera que los seres humanos son más máquinas o robots que personas genuinas. Eso es lo que se llama la teoría del mecanicismo. Y el mecanicista ve la elección desde esa perspectiva. Ve la elección desde esa perspectiva. Dicen que no es bíblica la elección porque presenta al hombre como un robot, como una máquina, no como personas genuinas, cuyos hechos en la vida han sido determinados inflexiblemente por esa fuerza impersonal. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento y a toda la Biblia, encontramos que la Biblia nos enseña o nos presenta todo el proceso de nuestra salvación como algo que trae Dios y como algo que hace Dios de una manera personal hacia criaturas o con criaturas personales. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Contrario a la imagen mecanicista de la salvación o de la elección, ¿qué es lo que se nos revela aquí? Se nos presenta la actividad de un Dios personal que está tratando con seres personales con los cuales Él tiene un trato personalizado. Lo primero es que habla aquí de nos, es un pronombre personal, nos, hablando de quiénes, de nosotros, personas, individuos, nos escogió. ¿Qué significa escoger? Usted tiene un grupo allí de cosas. Usted tiene allí 10 lápices, rojo, verde, morado, amarillo, 10 lápices en una mesa ahí. Y usted decide escoger 5 lápices de esa mesa. Eso es escoger. Usted tiene un grupo de objetos allí y usted de ese grupo usted escoge lo que usted quiere. Eso es lo que significa escoger. No hay más de ahí. O sea, de todo el género humano puesto sobre una mesa en todos los tiempos, en la eternidad pasada, Él escogió a quienes Él quiso escoger. Eso es lo que significa. No hay más de ahí. Es un lenguaje claro, simple y sencillo. En palabras de nuestro lenguaje entendible. Todo el mundo sabe lo que significa escoger, porque todo el mundo, ¿cuántas veces usted ha escogido en la vida? De un millón de mujeres, Él la escogió a ella. De un millón, Él la escogió a él, que había en el país. Él la escogió a Miguelina. Él escogió eso. ¿Qué significa escoger? Escoger. De un millón Él sacó esa. Esta es la mía. Esta es la que quiero. Eso es lo que significa escoger, mi hermano. No significa más nada de ahí. Él escogió a su esposa. ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa antes de la fundación del mundo? Eso mismo, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, eso mismo. ¿Qué malo que significa? ¿Es lo que significa? Eso no pasó con él, no le cogió atención al mundo. Pero eso es lo que significa, hermano, antes de la fundación del mundo. Eso es lo que significa ese hecho. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue fundado el mundo? Cuando Dios lo fundó. Cuando Dios lo fundó, fue fundado el mundo. Bueno, Él dice que antes de que el mundo fuera fundado, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso. ¿Qué significa eso? Eso mismo. ¿Qué significa ser santo? Una vida apartada del pecado y consagrada a Dios. Para que viviéramos apartados del mundo y consagrados a Él. Para eso nos acogió. ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. Y lo hizo de una manera personal, no mecánica. Él lo hizo de manera personal. en amor fue que hizo eso. Habiéndonos predestinado, proorizo, es una palabrita que describe el horizonte allá. Cuando usted se para allá en la playa de Nagua y mira hacia adentro, cuando usted sube a la parte alta de la ciudad, más bien, usted ve abajo la ciudad, y allá va el mar por encima de la ciudad, porque en Nagua el mar está por encima de la tierra, o sea, no sé cómo no se ha volcado el mar hacia adentro, pero si usted se sube a una parte alta, usted va a ver que el mar está arriba y la ciudad está debajo, por debajo del mar, del nivel del mar. Claro. Entonces, usted ve esa línea ya que divide el mar y el cielo. Eso es en griego, eso es proorizo. Es trazar una línea divisoria. Entonces, cuando aquí se habla de proorizo, lo que está diciendo no es Dios desde antes de la fundación del mundo, tiró una línea divisoria entre nosotros y lo que se pierde. Entre nosotros y lo que se pierde. ¿Para qué Él tiró esa línea divisoria entre nosotros y lo que se pierde? ¿Para qué? Para que hoy viniésemos a ser santos y ¿qué más? Y sin mancha. Para eso. Para eso nos predestinó. Para eso tiró esa raya, esa línea divisoria entre nuestra vida y los mundanos, entre nuestra vida y el mundo impío de afuera, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió antes de la fundación del mundo. Y lo hizo de una manera personal, no mecánica, no mecánica. Para ser adoptados hijos suyos es la tercera razón, para ser santo una, sin mancha dos, para ser adoptados hijos suyos tres. Y aquí viene el palo de gracia. Según el puro afecto de su voluntad. No fue porque alguien se lo sugirió, se lo recomendó. Te voy a recomendar a fulano para que lo nombre. Es muy común entre nosotros. Y estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Ese es un buen muchacho, es serio, trabajador, diligente. Te va a ir bien con ese empleado, contrátalo. O la muchacha para matrimonio. Esa es una buena muchacha, de buena familia, chequéala. No fue que a Dios le recomendaron a fulano. Mira José Guzmán, ese es un buen muchacho. Te lo recomiendo. Está mola recomendándolo. No, mis hermanos, dice que fue según el puro afecto de su voluntad, sin que nadie metiera la cuchara en ese asunto, sin que nadie metiera la cuchara en ese asunto, un asunto de Dios. De manera que la predestinación, la elección no es fatalismo, no es mecanicismo, es una obra soberana de Dios, de un Dios personal, para con seres humanos personales. ¿Todo eso nació de dónde? De la determinación soberana de Dios. La raza humana estaba sobre una mesa, toda la raza humana, desde Adán hasta el último que nazca, antes de Cristo venga, estaba toda ahí encima de la mesa. Y de esa masa de seres humanos, Él escogió este y aquel. Eso es lo que dicen las Escrituras. Ahora, si alguien quiere creer otra cosa, allá usted, su conciencia y el Señor, que es quien ha revelado estas cosas. Recuerden que hay tres propósitos. ¿Cuáles son? Para la gloria de Dios, para la consolación de los creyentes y para la motivación en el ministerio de evangelismo. Para eso Dios nos ha dado su palabra. El cuidado personal de Dios por sus criaturas, el deseo de Dios para con sus criaturas, está en Ezequiel 33:11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y este llamado que Dios le hacía a los impíos que vivían en Israel es un llamado universal para toda la raza humana. Cristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Y en ese sentido debemos de comunicarle, debemos de predicar el Evangelio tan ampliamente como ampliamente nuestros brazos alcancen. Porque el corazón generoso de Dios es infinito, es lo que se revela ahí. El corazón compasivo, misericordioso, amoroso de Dios es infinito. Es lo que se revela ahí en ese pasaje, ¿sí o no? Él no quiere la muerte del que muere. Y eso es interesante, hermano, porque eso nos dice a nosotros que el mecanicismo y el fatalismo son erróneos. Son erróneos. No son bíblicos. Son doctrinas erróneas, fruto de malas interpretaciones de la palabra de Dios. Cuando habla la Biblia acerca de nuestra respuesta a la oferta del Evangelio, la Biblia siempre nos ve como criaturas responsables. No como criaturas robóticas o mecánicas. No como lo presenta el fatalismo, nos presenta la Biblia. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, promete el Señor. ¿Para quiénes hay llamados? Tú que estés cansado. Tú estás cansado, ven a Jesucristo. ¿Qué asegura Él? Te dará descanso. Estás agobiado de tanto problema, de tanto pecado, de tanta maldad, de tantas crisis en tu vida. Ven a Jesús, Él te dará descanso. Porque Él tomará tu carga, la pondrá sobre sí. ¿Y qué dice Él? Ligero es mi yugo, liviana mi carga. Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la iglesia y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué hay ahí? Una oferta amplia para todo el que quiera. Ahí no dice los que están predestinados, los que están elegidos, vengan que hay agua para ustedes. No, dice todo el mundo. Todo el mundo. Llamado universal. Muchas otras partes de la Biblia también enseñan ese llamado universal. En Juan 5:40, Cristo dice, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ustedes no quieren venir a mí. Y Mateo 23, 37, donde el Señor llora sobre Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Mm? que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Entonces, aquí vemos las dos caras de la moneda: soberanía de Dios y responsabilidad humana. Dos rieles por donde corre el tren de la salvación. Más de ahí yo no puedo explicar eso, porque ciertamente hay cosas que son misteriosas, que no están claramente reveladas en la Biblia. ¿Cómo funciona esa mecánica? Habría que preguntarle al Espíritu Santo, porque yo no lo sé. Pero es la enseñanza que sí está clara en las Escrituras. Ni el fatalismo ni el mecanicismo son bíblicos, son antibíblicos radicalmente. La Biblia es clara al respecto. Hay tal cosa como la doctrina de la elección, y hay tal cosa como la responsabilidad humana. Hay un llamado universal para todo el mundo y hay un llamado particular para aquellos que han sido preordenados. Esos responderán al llamado. ¿Por qué los demás no responden? Aunque son responsables de su calamidad y su pecado. Esa preguntita me gustaría que usted se la hiciera al Espíritu Santo, porque yo no tengo la respuesta. Porque hay, como le decía, una responsabilidad humana y hay tal cosa como la soberanía de Dios en la salvación. Hay muchas cosas que no logramos ver ni entender del todo. Cuando lleguemos al cielo, me imagino que allí entenderemos. Tratemos en lo posible de no meter el cielo en la cabeza nuestra, porque el cielo es infinito y su cabeza es muy pequeña. Esa es la realidad. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, en esta mañana por esta doctrina gloriosa de tu palabra que nos ofrece, Señor, el Evangelio. Te pedimos que tú extiendas los lazos de tu misericordia sobre nosotros y nos ayude ahora a entender estas verdades, aplicarlas, a creerla en nuestras vidas y a bendecir tu palabra, Señor, predicándola a los que no la creen. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.